siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí, 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. Este martes hay una fuerte presencia policial en el barrio habanero de La Guainera, al cumplirse el primer aniversario de las protestas populares en esa zona. Tomás Cardoso amplía.
Este martes, aniversario de las protestas populares en el barrio La Guainera, en La Habana, hay allí una fuerte presencia de efectivos militares en toda la zona para evitar que los residentes se pronuncien. Migdalia Gutiérrez, madre del preso condenado por participar en las protestas, Brusnel Luis Adrián Cabrera Gutiérrez, fue detenida ayer por vestir de blanco y hoy tiene vigilancia.
Bueno, en la estación me reclaman que no me puedo vestir de blanco. Yo no sabía que vestirse de blanco es un delito, no sé, para ellos. Bastante de presencia policial. De hecho, yo tengo una patrulla aquí en la esquina, Wilde de allá abajo, o La Negra, Román.
Mientras que Emilio Román Matos, padre de tres jóvenes cumpliendo sentencia, tampoco puede salir hoy de la casa.
Yo estoy tan militarizado por completo. Tengo la patrulla aquí de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, sin poder salir de la casa.
Por su parte, ayer lunes, en el aniversario del 11J, hubo una fuerte presencia policial en la mayoría del territorio nacional. Informaron cubanos que residen en varias provincias de la isla. En San Antonio de los Baños, donde se originaron las protestas, Daniel Alfaro Frías nos dijo:
esto es criminal lo que hicieron con este pueblo. Aquí nadie pudo hablar, todo estaba lleno de policías, de personas vestidas de civil, la seguridad visitando a las personas, a las madres de los familiares las visitaron en sus casas.
Pinar del Río no estuvo ausente de represión, cuenta José Rolando Cázares.
Todavía está en la presencia de esos efectivos aquí, no nos dejan salir. Anoche, en los cortes de electricidad, fue cuando más aumentaron la presencia de efectivos.
Desde Matanzas, Alberto Corzo, el director del ICLEP en Cuba, reportó.
En el municipio de Cárdenas tuvieron ubicados brigadas especiales, grupos de respuesta rápida. También en el municipio de Colón, aquí en el municipio de Los Araos, también en toda el área del parque, la zona de la tienda por MLC.
El cuentapropista Pedro López, familiar de Andy García Lorenzo, condenado por el 11J, desde Santa Clara informó.
Había mucha presencia policial en toda la ciudad. Hace 15 días que no sabemos nada de Andy.
Hubo mucha presencia policial y también detenciones de activistas en Santi Espíritus, advierte el comunicador Adriano Castañeda.
Hubo una descomunal militarización, principalmente en la ciudad de Santi Espíritus. Fuerzas combinadas del Ministerio del Interior, grupos paramilitares y trabajadores que le pagaron el día. Todavía siguen en las calles hoy 12 de julio.
También hubo presencia de efectivos militares en la provincia de Ciudad Ávila, reportó el opositor Otoniel Cruz Suárez.
El día de ayer se puede decir que Ciudad Ávila estaba militarizada. Gente de la seguridad, del MININ, patrullas, impidiendo que pudiera pasar algo acá.
Y desde Holguín, el opositor Ramón Zamora señaló.
Muy impactante la militarización tan grande que ha habido, por lo menos acá en la provincia de Holguín, mostrando que pueden hacer lo que le da la gana, a brazos cruzados, y no pasa nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En Venezuela, diversas organizaciones alertan sobre una ola de detenciones selectivas. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Durante los primeros días del mes de julio, 7 defensores de derechos fundamentales, activistas humanitarios y políticos han sido detenidos arbitrariamente en Venezuela, según denuncias de diversas organizaciones de la sociedad civil venezolana, entre ellas Alerta Venezuela y Provea, que sostienen que en el país inició una nueva arremetida contra disidentes. La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia informó el sábado que un tribunal con competencia en terrorismo declaró con lugar una solicitud de privativa de libertad contra el trabajador humanitario y dirigente sindical Gabriel Blanco, el activista Néstor Astudillo y tres personas más. Ana Leonora Costa, abogada e integrante de esa organización, se refirió a los casos y denunció algunas de las irregularidades que documentaron.
Podemos denunciar que estas personas se encontraron desaparecidas, de que no se les garantizaron sus derechos de estar en contacto con un abogado, de comunicarse con su familia. Fueron presentados luego del lapso establecido en la Constitución, en la ley, de luego de las 48 horas reglamentarias.
Al igual que otros defensores de derechos fundamentales, Kelvin Zambrano, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos, dijo que llama la atención la criminalización y persecución contra activistas sindicales en días recientes.
Esperemos que en los próximos días pueda existir una decisión distinta en la que se les pueda dar una medida de libertad absoluta, como tuvo que haber sido pronunciado el día de la audiencia de presentación.
Michelle Bachelet, alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, advirtió en junio que persiste la preocupación por las restricciones del espacio cívico y democrático en el país y pidió la liberación de quienes han sido arbitrariamente detenidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos y otras agencias locales investigan la llegada de 25 migrantes cubanos cerca de la marina de la isla de Key Biscayne, cerca del centro de la ciudad de Miami. El presidente Joe Biden declaró que lidiar con la migración es un desafío continental compartido por su país y México. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, tras recibir este martes a su par mexicano Andrés Manuel López Obrador, Biden dijo que ambos tienen una buena relación a la que calificó de sólida y productiva. Los países de la Unión Europea aprobaron este martes una nueva ayuda para Ucrania, mientras que el país enfrenta las crecientes consecuencias económicas de la invasión rusa. Los ministros de finanzas de los 27 socios comunitarios dieron luz verde a la concesión de 1,000 millones de euros en préstamos al gobierno ucraniano. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos. Un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenidos, estimados radioyentes de Radio Martí, a su programa Entre Dos Ríos. Nuestra colega en Washington, Michelle Sagué, logró una entrevista exclusiva con el comisionado Frederick Davey de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, información que Michelle refleja. También informamos desde Nueva York sobre manifestaciones en Londres, West New York, Nueva Jersey y en Alemania por el primer aniversario del 11J. Y pasamos a Michelle Sagué.
El nuevo informe de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional concluye que la Constitución de Cuba, aprobada en abril del 2019, no logra cumplir con los estándares de libertad de religión basados en el derecho internacional y, en contraposición a la Constitución de 1976, diluye las garantías de libertad religiosa que existían en el antiguo documento. Señala que la Constitución no es la máxima norma jurídica en Cuba, sino que se iguala y a veces se subordina a caprichos legislativos. Recientemente tuve la oportunidad de hablar con uno de los comisionados de dicho organismo, el comisionado Frederick Davey. El comisionado comenzó explicando qué es la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional. Él dice que es una agencia gubernamental que tiene la responsabilidad de realizar una evaluación de la libertad religiosa o creencias por parte de actores estatales y no estatales de todo el mundo, y luego hacer recomendaciones al presidente de Estados Unidos, el Congreso y el Departamento de Estado sobre qué posición la Comisión cree que el gobierno de Estados Unidos debería tomar hacia esos países. El comisionado Davey señaló que Cuba es uno de los que está en la lista de vigilancia especial. Dice que cree que las acciones del 11 de julio del 2021 por parte del gobierno cubano y lo que ha sucedido después de eso en términos de cambios constitucionales ha llevado a una mayor supresión de la libertad de religión o creencia en lugar de menos. En su más reciente informe, la Comisión expresó su preocupación especialmente por la nueva Constitución, que el grupo opina que elimina y excluye la posibilidad de que las instituciones religiosas sean reguladas por la ley y, en su lugar, las instituciones religiosas y las personas religiosas están sujetas a restricciones y represiones arbitrarias que el gobierno puede promulgar en Cuba sin ningún impedimento. Él dice que aunque el lenguaje en gran parte de la Constitución conserva mucho del lenguaje de la Constitución del 76, elimina los derechos de al menos las instituciones religiosas de solicitar al gobierno ser entidades legítimas en el país y mediante la eliminación del derecho a ser una institución religiosa regulada por la ley y que en efecto excluye a las instituciones. Entonces el lenguaje parece estar abierto hasta cierto punto a la libertad religiosa, pero una vez que elimina la opción de la ley para establecer instituciones religiosas legítimas, entonces básicamente las personas que quieren formar instituciones religiosas están en manos de los caprichos del gobierno, y luego esas personas no tienen ningún recurso para abordar las acciones del gobierno porque no hay nada en la ley que permita eso. El comisionado señaló que Cuba no está cumpliendo con los estándares internacionales de libertad de religión o creencias y que la comisión hizo un análisis de las clasificaciones de Cuba que encontró que de los 36 indicadores de libertad religiosa, Cuba no logra cumplir 34 y cumple parcialmente solo 2. Asimismo, dijo que los grupos religiosos que son vistos como más alineados con el gobierno parecen ser aquellos que obviamente recibieron menos atención represiva del régimen. El comisionado Davy mencionó que la Oficina de Asuntos Religiosos en Cuba, que investiga y posiblemente enjuicia a los líderes religiosos, restringe la estructura y el propósito de los edificios de las iglesias, siembra desconfianza entre religiones particulares y reprime el disfrute de los derechos de libertad de religión o creencias para cualquier grupo de personas o institución que quiera dar expresión a su fe religiosa fuera de un tipo de lealtad requerida al gobierno. Él dice que cree que con la nueva constitución Cuba realmente ha dado un paso atrás en términos de garantizar constitucionalmente la libertad de religión o creencias, y cree que cuando el gobierno reprimió a los activistas que salieron a las calles el 11 de julio, fue un verdadero revés a la libertad de religión o creencias, o de no creencias, cual sea el caso, y los líderes religiosos de Cuba fueron detenidos. Algunos de ellos fueron tratados con violencia, y aunque muchos han sido puestos en libertad, algunos líderes religiosos han sido condenados a penas de prisión realmente elevadas y con arresto domiciliario. La comisión hizo un llamado a las autoridades cubanas para que liberen de inmediato a varios líderes religiosos detenidos en las protestas el año pasado, incluyendo al pastor Lorenzo Rosales Fajardo, Donaida Pérez Paseiro, Yarián Sierra Madrigal y Loreto García. Concluyó diciendo que, habiendo sido crítica con Cuba, la Comisión de Libertad Religiosa daría la bienvenida a una invitación para visitar Cuba y enviar una delegación, siempre y cuando la comisión pueda hablar e involucrarse con las personas que están en desacuerdo con la forma en que el gobierno está abordando este problema, así como con los funcionarios gubernamentales. Él dice que quieren construir un diálogo y un compromiso con Cuba que resulte en más libertad de religión o creencia para los ciudadanos y quizás incluso mejorar las relaciones con el gobierno de Estados Unidos y su pueblo. También en Washington, un grupo de cubanos se reunió frente a la Embajada de Cuba en la capital estadounidense para conmemorar el aniversario de las manifestaciones del 11 de julio del 2021. También pidieron por los derechos del pueblo cubano y la libertad de los presos políticos. El pastor Mario Félix Cheonard del Instituto Patmos.
Nosotros estamos levantando hoy la voz por ese pueblo que está amordazado y al cual no han dejado salir a las calles, porque somos cubanos también. Y somos víctimas también, estamos sufriendo. Y esos que están allá adentro secuestrados son nuestros hermanos, son nuestros padres, nuestras madres. Y entonces nosotros que tenemos la posibilidad de estar fuera en el mundo libre, no tenemos otra opción que levantar la voz por los que no tienen voz, porque además nosotros también, repito, somos víctimas. Yo mismo hace años que no veo a familiares tan queridos como mi madre y no he podido volver a mi isla desde hace años.
John Suárez, director del Centro para una Cuba Libre, reaccionó a las acciones del gobierno cubano en el primer aniversario del estallido popular, que según numerosos activistas, periodistas, independientes y familiares de presos políticos, realizó operativos policiales, amenazas y cortes al servicio de Internet.
Bueno, la dictadura en Cuba se está comportando como siempre, reprimiendo y negándole al pueblo cubano su derecho fundamental de poder expresarse libremente. Cuando lo hacen, responden con cortes de Internet, con represión, y vimos hace un año también con personas armadas en la calle matando a cubanos en defensos, que tenemos algunas de las imágenes aquí hoy que vamos a recordar. Y obviamente hay centenares de presos de conciencia de Cuba hoy en día, y nosotros también estamos abogando por la libertad de todos esos cubanos.
se colocaron frente a la entrada de la embajada carteles con los nombres de unos 30 presos políticos. Se leyeron uno por uno sus nombres, se prendieron velas y se hizo una oración. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora pasamos a Nueva York, reflejando las manifestaciones en distintas partes del mundo por el 11J.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional.
En el primer aniversario de las protestas del 11 de julio en Cuba, la organización Christian Solidarity Worldwide, con sede en Londres, emitió un comunicado para recordar a las personas presas por manifestarse de manera pacífica en las protestas, entre estas el pastor Lorenzo Rosales Fajardo. Kiri Cancuende, portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, se refirió a evento organizado por su entidad ante la Embajada de Cuba en la capital inglesa.
A demonstration was held. Outside the Cuban Embassy in London today.
Se llevó a cabo una manifestación frente a la Embajada de Cuba en Londres, organizada por Solidaridad Cristiana Mundial. Esto por ser el primer aniversario de las manifestaciones sin precedente que tuvieron lugar a través de toda Cuba en julio del 2021 y también para recordar que la fecha es el aniversario del arresto del pastor Lorenzo Rosales Fajardo a un preso. El 11 de julio se llevaron a cabo en Cuba manifestaciones espontáneas por la crisis económica, la propagación masiva del coronavirus en la isla y el mal manejo por parte del gobierno de la pandemia, así como la mano férrea del gobierno y acoso a la sociedad civil cubana. Kiri Cancuende dijo que luego de las protestas del 11 de julio 2021 en Cuba, el gobierno cubano reaccionó con la detención y maltrato de muchos de los manifestantes, así como de líderes religiosos y civiles, quienes fueron amenazados. Esta acción gubernamental, según la portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, ha forzado a muchos líderes, también religiosos, entre otros, salir del país, mientras otros siguen encarcelados, como es el caso del pastor Rosales Fajardo. El hijo del pastor David Rosales fue detenido con su padre y excarcelado a la semana. La portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial.
The pastor remains in Boniato Maximum Security Prison.
El pastor sigue en Boniato, cárcel de máxima seguridad, donde está desde agosto del 2021, y su reclamo por su libertad ha sido denegado y enfrenta 6 años más de privación de libertad. Solidaridad Cristiana Mundial, a través de comunicado emitido luego de la manifestación en Londres, reitera que el pastor Rosales Fajardo no debe de permanecer preso porque no hizo nada ilegal, salvo manifestarse a favor del pueblo de Cuba. Cancuende dijo que la organización que vela por la libertad religiosa desde Londres hace un llamado por la excarcelación de los presos políticos en Cuba.
Entre dos ríos.
Y en Nueva Jersey, la Asociación de Expresos Políticos Cubanos se dio cita en el busto de José Martí en la ciudad de West New York. Allí se manifestaron un estimado de 250 cubanos, cubanoamericanos y activistas en favor de la democracia. Presente, una joven quien en Cuba integró el movimiento San Isidro, Camila Lobón, quien siendo una de las más recientemente arribadas de Cuba, conoce a los opositores hoy presos y también en huelga de hambre en la isla. Así fue el intercambio con Camila Lobón. En este primer aniversario del 11 de julio, ¿cómo es la situación de aquellos que están presos dentro de Cuba?
Bueno, sabemos que continúan más de 700 presos políticos. No han liberado hasta ahora mujeres de las que detuvieron el 11 de julio. Sigue preso importantes líderes de la oposición y de la sociedad civil, como José Daniel Ferrer, como Félix Navarro, como Luis Manuel Otero Alcántara. Michael Osorno no fue detenido el 11 de julio, pero está preso también desde mayo del año pasado. Ahora mismo Luis Manuel se encuentra en huelga de hambre y de sed. Lleva 7 días en reclamo por su liberación después de que se celebrara recientemente el juicio y se le condenara a 7 años de privación de libertad. Entonces, Nada, esa es la situación. Omar Ríos Urquiola se acaba de impedir regresar a Cuba y su hermano Ariel Ríos Urquiola está frente a las Naciones Unidas exigiendo que se pronuncien por esta violación flagrante de los derechos humanos en el caso de Omar, que le impide regresar al país. Y nada, a un año exactamente del 11 de julio, la ciudadanía cubana sigue pujando y enfrentando todo tipo de vejaciones y de arbitrariedades y barbaridades, crueldades por parte de la dictadura. Y sigue luchando y buscando las maneras de reinventarse y de continuar defendiendo sus derechos, ¿no?
Participantes en la manifestación conmemorando los sucesos de hace un año en Cuba compartían no recordar época en que hubo tantos ciudadanos cubanos en protesta de huelga de hambre. También presente en la manifestación del primer aniversario del 11J, el congresista federal Albio Cires. Albio Cires dijo que su presencia en West New York, Nueva Jersey, en el encuentro convocado por la Asociación de Expresos Políticos Cubanos, es para mostrar su apoyo al reclamo de libertad del pueblo de Cuba.
Al cumplirse este primer aniversario, siguen presos personas que fueron arrestadas hace un año. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ven sus colegas también en el Congreso?
Bueno, yo veo eso muy abusivo del gobierno cubano. ¿Cómo es que uno le va a echar 15 y 20 años a la juventud que se tiró a la calle pidiendo libertad? Estamos aquí conmemorando este día porque yo quiero mostrarle al pueblo cubano que tiene apoyo aquí en New Jersey y en todos los lugares, las 40 ciudades que están conmemorando hoy la celebración de lo que hicieron hace un año atrás. Y a nosotros no se nos va a olvidar el esfuerzo que hizo el pueblo cubano hace un año. Y por eso estamos aquí, apoyándolos. Y seguiremos apoyándolos. Y el año que viene voy a estar aquí otra vez, hasta que el gobierno de Cuba se caiga.
Hasta ahí el congresista por el Partido Demócrata, Albio Cires, representante federal en Washington del 8º Distrito Congresional de Nueva Jersey.
Entre dos ríos.
A través de Alemania, el primer aniversario del 11J se conmemoró por protestas en distintas ciudades donde también viven ciudadanos de origen cubano. En Frankfurt, Martin Lesentin, vocero de la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, Internacional Gesellschaft Menschenrechte, reflejó la cifra que su entidad estima son presos políticos en Cuba. Martin Lesentin también reflejó el parecer que el movimiento de derechos humanos y democracia en Cuba necesita de lo que calificó la creatividad de sus integrantes del movimiento vivos y no con el posible desenlace de sus muertes a través de huelgas de hambre. Así se manifestó Martin Lesentin.
In Berlin, Frankfurt, Dresden und München.
Las demostraciones del lunes en Berlín, Frankfurt, Dresde y Múnich han sido por la libertad de los ciudadanos cubanos para que puedan disfrutar de sus propios derechos humanos. Cuba no solo tiene 1.235 personas encarceladas por motivos políticos y bajo condiciones catastróficas, sino que acosa a numerosos críticos del régimen en su amada patria. Los que se encuentran en el poder en Cuba intentan silenciar las voces de la oposición. Se realizan huelgas de hambre con el posible desenlace de la muerte, que representan una de las vías de protesta. El movimiento cubano por la democracia necesita de sus activistas creativos, tanto dentro y fuera de Cuba, pero no en los cementerios. Hasta ahí Martin Lesentin, el vocero de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, divulgó a través de redes sociales y a través de comunicaciones de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos las imágenes y videos de protestas que se escenificaron en Alemania en conmemoración del reclamo por la libertad y por patria y vida del 11 de julio del 2021.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional.
El padre Fernando Gálvez se vio fuera de Cuba a raíz de los sucesos del 11J. Ante la opción de su silencio, que para él no era posible en Cuba, optó por el exilio. En el primer aniversario del 11J, el sacerdote camagüeyano dijo sentía esperanza por un mundo mejor a través de una patria feliz. Así habló el padre Fernando Gálvez.
Padre Fernando Gálvez, a un año de los sucesos en que usted se vio también enviado fuera de su país, ¿cómo ve usted la situación? ¿Qué futuro hay?
Bueno, yo creo que el 11 de julio le devolvió a Cuba la esperanza, la posibilidad palpable de que se puede despertar y que el pueblo puede confiar en que reclamando sus derechos puede llegar a algo. Ciertamente fue aplastado, pero hay deseos en la gente, hay jóvenes todavía, lo vemos en las redes sociales a diario. Yo fui testigo de ese impulso y eso no se apaga por más que un tirano quiera poner presas a las personas. Y eso nos devolvió la esperanza y eso es lo que hoy estamos esperando también.
Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestro productor Jaime Almiral, le doy las gracias además a Kiri Cancuende de Solidaridad Cristiana Mundial, al congresista federal Albio Cires, a Camila Lobón del Movimiento San Isidro y al padre Fernando Gálvez, así como en Frankfurt, Alemania, a Martin Lesentin de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. Les invito a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos, su reportera en Nueva York y Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La rebelión Bacon de 1676, la primera rebelión de las 13 colonias.
En 1676, las colonias tuvieron su primera experiencia con una rebelión llamada Rebelión Bacon. Fue una sublevación armada de los colonos contra el gobernador William Berkeley en Virginia, por no tomar represalias por ataques de los nativoamericanos contra asentamientos fronterizos.
Nathaniel Bacon, miembro del Consejo del Gobernador, encabezó la rebelión de 500 personas que atacaron a los indios, depusieron a Berkeley haciéndole huir de Jamestown e incendiaron la ciudad.
La rebelión unió a europeos usados como sirvientes con esclavos africanos mantenidos en cautiverio. Esa unión asustó a la clase dominante, temores que les llevaron a la creación de los códigos para esclavos de Virginia del año 1705.
Ese fue un recurso de la clase privilegiada de prohibir que los siervos blancos y los esclavos negros se unieran. Los códigos de esclavos promovieron la segregación entre blancos y negros.
Nathaniel Bacon produjo en julio de 1676 la Declaración de los Ciudadanos de Virginia, en la que protestaba por impuestos excesivos, corrupción en las cortes y que mientras los dirigentes de la colonia se beneficiaban financieramente, no existía un ejército que protegiera a los colonos. También se quejaba porque la corona nombraba gobernadores sin la aprobación de los colonos.
Aun cuando la rebelión fue suprimida, llevó varios años para que los pequeños focos de resistencia fueran aplastados, pero reveló la voluntad de los colonos de levantarse en armas contra la corona y amplió las tensiones existentes entre la clase dominante y quienes servían en condiciones forzadas de trabajo.
Las 13 colonias fueron afectadas por la gloriosa Revolución de 1688 en Inglaterra, seguida por las guerras civiles británicas de 1639 a 1651, de un importante efecto en la ley británica y sobre la Declaración de Derechos de Inglaterra, que a su vez fue la inspiración de la Constitución de los Estados Unidos en 1789.
La prohibición de la esclavitud y el servilismo forzado es la base de la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El principio constitucional hace ilegal la segregación de razas y es inherente de la cláusula de protección similar de la 14ª enmienda, que establece que todas las personas deben recibir trato similar bajo la ley y que nadie puede ser injustamente maltratado. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre con